¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este cachondísimo programa de humor que se llama Solos ante el peligro y que, como siempre, emitimos en exclusiva desde Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. Un programa de radio con más peligro que Coto Matamoros presentando Saber Vivir. Hoy, entérate de toda la actualidad y las curiosidades y déjate convencer con los personajes más rudimentarios del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García nos trae en exclusiva dos juegazos para morirnos del susto. Por un lado, el ataque zombie en una isla no paradisíaca con Death Island, y por otro, conoceremos el terror en primera persona con lo último en Kinect y su Ride of Nightmares. Por su parte, Arturo Miguel nos habla de cosas que odia hasta el amanecer y hoy nos trae un monográfico de Janis Joplin y su disco Pearl. Y todo esto será, como siempre, en directo hasta las 7 de la tarde, acompañado de la mejor música y los peores chistes. No te lo puedes perder. www.solosanteelpeligro.com. Envía tus opiniones al foro y libro de visitas y también déjanos tus maquetas musicales. Porque, oye, si nos gustan, te haremos una entrevista y si no, pues te vas de público a algún programa de estos de Telecinco. Un saludo a todos desde Madrid. Yo soy Sergio Morón y esto es Solos ante el peligro, la radio espectáculo. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! ¡Chumba Wamba! Bien, amigos, pues ya estamos de vuelta, como siempre, un domingo más a las 5:30 de la tarde. Ya lo sabéis, somos Solos Ante el Peligro y tenemos una página web, www.solosanteelpeligro.com. Nos estás escuchando en directo desde el 107.5 de Radio Enlace, por supuesto, con su página web, radioenlace.org. Sí, han pasado 7 días, la gente estaba como loca por volver a escucharnos, por volver a tenernos ahí en sus radios. Es maravilloso sentirse uno tan querido. Joder, es que hay que ver, cuánta alegría, cuánto alboroto.
Somos queridos, pero somos groseros.
Y somos un poquito groseros. Luego diremos por qué, porque ya no es más de uno quien nos lo ha dicho, ¿eh? Resulta que se cumplen 519 años del descubrimiento de América. Madre mía, cuántos años, ¿eh? Este señor Cristóbal Colón, que primero descubrió las Américas y luego el detergente, ya sabéis, chico. Por otro lado, Michael Douglas se recupera de su enfermedad, un cáncer de laringe que lo ha tenido apartado del mundo del espectáculo durante casi un año, y ahora se dedica al golf. Esperemos que con esto que no haga como Tiger Woods, así que lo coja al gustillo y tal. Y bueno, luego Paul McCartney se ha vuelto a casar por tercera vez con Nancy Sevel, de solo 51 añitos. Todo un yogurín. Esperanza Aguirre liberaliza el trabajo y ya se puede trabajar 24 horas. El que trabaje, claro. Justin Bieber recibe amenazas de muerte en Perú, desde Perú.
¿Por alguna cosa concreta?
Pues no.
Aparte por lo obvio.
No, sencillamente porque le tienen mucha manía. Bueno, esperemos que no se echen atrás. Se cumple un año de la tragedia en la mina de San José de Chile. Ya sabéis, estas personas que estuvieron durante 70 días.
Al final salió bien la cosa.
Pero la rescataron.
Hubo un final feliz. Muchos de ellos pues estaban recibiendo tratamientos psiquiátrico, están un poquito...
¿Por lo que va Justin Bieber o por lo de la mina?
No lo sé, yo me imagino que porque Justin Bieber pues todavía no ha hecho ahí el concierto. ¿Qué más cositas tenemos por ahí? El Zapataki dice, de vez en cuando vengo a España y nadie se entera.
Tampoco es que nos interesa mucho, la verdad.
Sí, eso lo deja a vosotros. Y se cumplen 30 años de Verano Azul. ¡Ole! ¡Madre mía! Ay, qué pequeños éramos todos, ¿verdad?
30 años, por el amor de Dios. Yo cuando me entero de que... Yo cuando lo vi, era una reposición de una reposición de una reposición repuesta.
Y tú estás hablando de tu época.
De mi época.
Porque tú en el año 81 eras un cigoto.
Efectivamente, yo era un anteproyecto de ley en el 81.
Pero hubo gente que lo vio en su momento original.
Yo lo vi original, hombre. yo tenía 5 años en aquella época, fíjate, 4 o 5 años.
Es que yo no lo vi, o sea, verlo, no fui consciente de verlo hasta los años 90.
De todas maneras, Enrique, hay que tener en cuenta un poco pues la época, ¿no? Esos bañadores, ¿no? Con la rayita blanca, que llevaba el piraña, el bocata mantequilla con el chorizo.
Oye, ahora no le reconoces, ¿eh?
No, hombre, aparte que es profesor de universidad, el tío, ingeniero en toda regla, ¿eh? Y bueno, pues, ¿por qué esta serie siempre la echan en las cadenas de los curas?
Pues hombre...
Porque tenemos el Canal Popular, el Radio María...
Podríamos buscar analogías, pero vamos a dejarlas.
No ahora, sé qué... ahora que Popular TV técnicamente no existe, sí. Ahora está el Canal 10, hay otras cosas, pero el Popular TV no existe, no me da reparo decirlo. Yo creo que allí no miraban lo que emitían, lo que les importaba, era que fuera barato. Porque, te digo, hay gente que, por ejemplo, al Grupo Intereconomía le dice, ¿y esas películas que ponen por la tarde? ¿Dónde las sacan? Porque son películas de piratas del año de la polca por la tarde. Pero claro, ¿por qué están ahí? Entre otras cosas, porque son baratas. Pero bueno, también hay una cierta selección. En cambio, en Popular TV yo recuerdo estar en la sala de espera de COPE, ponían Popular TV en la televisión y de pronto veo que están poniendo La batalla del río Neretva. Para el que no lo sepa, que no me extrañaría que no lo supierais, es una maldita película de propaganda del régimen de Tito. O sea, de los partisanos van por ahí con ametralladoras pesadas a pulso, masacrando alemanes e italianos y chetniks, que son los fascistas yugoslavos, como si, aquí nosotros ganamos esta guerra, pero porque no hemos querido ganarla antes. De ese palo. Y yo, viendo aquello en Popular TV... Pero ¿quién es el responsable? ¡Quiero su puesto de trabajo y su sueldo!
De todas formas, las películas estas de Rolf Friend, hombre, sabes que son baratas, no sé, al tío verle ahí haciendo movidas en plan de circo y esas cosas, porque, oye,
claro,
era un tío ágil.
Es que figuraos lo poco que...
Iba de mástil a mástil ahí dando saltos, esas
y
cosas.
Y por lo visto, en las fiestas tenía una... Bueno, tenía una gracia que tocaba el piano con un miembro, tocaba el piano.
Ah, ¿sí?
Sí.
Pero seguro que no tenía dobles. Este tío era como Jackie Chan, que no usaba dobles para nada.
En la fiesta que hacían los de Hollywood, en la fiesta estupenda de Hollywood, pues hombre, hace una demostración de que era capaz de tocar el piano con la minga.
Por eso, damas y caballeros, a continuación mi doble.
Bien, chicos, pues mira, ya que hemos hablado de Verano Azul, que ha cumplido 30 años, que por cierto, a ver si limpian un poquito lo que son las cintas de vídeo, porque siempre ponen la misma.
Sí.
Que es una que debió grabar alguien en su momento. El único que tendría vídeo del país, y es que se sigue emitiendo tal cual.
Con anuncios.
En formato DVD.
No me hagáis mucho caso. Creo que es un sistema que cuando se inventó en España, es nuestra versión del Technicolor. Aquí se llamaba Tomate Color, porque tenía mucho rojo de fondo.
Bien, chicos, pues os voy a hablar de las albóndigas.
Por alguna razón.
Esto es una curiosidad que me gustaría leeros, porque sé que yo soy muy curioso.
Sí, yo más.
Dice, el término albóndiga o almóndiga viene del árabe albúndiga. ¿Qué significa avellana? Y alude a la forma de esas pequeñas bolas de carne que siguen preparándose igual que en la antigüedad. Con una mezcla de carne de vacuno y cerdo, huevo, perejil y pan rallado. La carne se cortaba a mano hasta que a principios del siglo XIX se inventó la primera picadora. Así que no olvides este término, albóndiga.
Me imagino que los árabes no le pondrían cerdo, ¿no?
No sé.
Le pondrían cordero. Ven pa' acá, cordero, de ahí la expresión.
Claro, y los chinos pues pondrían pues otras cosas.
¿Y a qué venía pollo a compartir esta curiosidad con nosotros?
Bueno, no sé, porque yo soy un tío muy curioso.
Ya sé por qué.
¿Por qué?
Porque nos han dicho que somos groseros y queremos culturizar el programa.
Ah, es decir, que queremos llevarlo por ese camino.
Está bien, por 10 puntos de experiencia, ¿cuál fue el primer invento humano que rebasó la velocidad del sonido?
Ya, me digas,
menos 10 puntos de experiencia.
Vaya. Pues vamos a ir con estas noticias, porque vosotros sabéis que mientras estamos aquí hablando y chuchu,
el tiempo pasa,
pim pam. Y nosotros hemos recopilado parte de las noticias de las chorradas que hace la gente, pero en este momento se están produciendo muchísimas más. Así que vamos a leerlas, pero no es sin antes saber qué pasaba un día como hoy, pero hace... la tira de años en nuestro nódulo. ¡El nódulo! Tal día como hoy, pero en 1999, nace el habitante 6.000 millones. Hombre, si fuese el 599.999, pues vale. Pero siendo el 6.000 millones, pues me toca los cojones. ¡Y está aquí el nódulo!
Solos ante el peligro.
Las noticias.
Mr. Boogie Boogie.
Y con este ritmo de jazz damos paso a las noticias más importantes de la semana, amigos, amigas, porque para eso aquí estamos, para informar de todo, de la actualidad, de las chorradas, sobre todo de las chorradas.
Que hablando de Boogie, de chorradas y de actualidad, me estoy acordando,
sí.
¿Sabéis lo que encontré el otro día, totalmente de chiripa?
No.
La introducción de aquella serie de dibujos, Detective Boogie, ¿a nadie le suena?
No.
Un gusano que resolvía crímenes, un mosquito que los cometía con sombrero de copa, ¿no?
No me acuerdo, ¿no?
No, pues la verdad es que no. Bien, pues vamos a ir con esas noticias que vienen en pequeñas partes, pequeños fragmentos, vienen en blister. Si te vas al Maradona, seguro que las ves por ahí.
En blister son carísimas.
Hombre, pues son las noticias con Remoto Pan, señores. Adelante, Enrique García.
Intenta robar en su propio banco. El director de una sucursal bancaria de Vitoria y su hermano han sido detenidos por la Archancha, acusados de intentar atracar la oficina de Caja Vital que regentaba el primero, ubicada en la calle Los Serrán, al parecer debido a la delicada situación económica que ambos atraviesan.
Y el acusado declaró a su favor:
el banco es mío y me lo follo cuando quiero.
Prohíben la apertura de locales de extranjeros. El ayuntamiento de la localidad de Forte dei Marmi, en el noroeste de Italia, ha aprobado una nueva reglamentación que prohíbe la apertura de restaurantes y locales en los que se vendan artículos típicos de culturas y países extranjeros. Esta nueva reglamentación llega después de la adopción para limitar la difusión de restaurantes chinos, kebabs y pubs británicos, entre otros.
La próxima norma va a ser que los ciudadanos no italianos lleven una estrella de David en la camisa para identificarlos.
Lanzamiento de enanos para crear empleo. Un legislador de Florida presentó un proyecto de ley para restablecer la práctica en centros nocturnos de lanzar enanos contra las paredes. La iniciativa del congresista republicano, tenía que ser Rich Workman, tiene como objetivo crear oportunidades de trabajo para ese colectivo mediante el primitivo y peligroso espectáculo de bar que fue importado de Australia y que estuvo en auge brevemente en Florida antes de que fuera prohibido en el 1989.
Sí, ya lo dice el refrán: tú encuentras un empleo que te lanzarán los enanos.
Superhéroe Gay. La mítica compañía DC Comics está preparando sus nuevos superhéroes de historieta y en la lista sobresale un superhéroe abiertamente gay. Se llamará Miguel José Barragán, alias Bunker, latino tenía que ser, qué huevos tienen, y protagonizará la serie Teen Titans. Venga ya, hombre. Los autores de la historia, Scott Lobdell y Brett Booth, afirmaron que, a diferencia de otros personajes de cómic, Bunker vivirá su homosexualidad con total naturalidad. El personaje incluso usará un uniforme súper glamuroso, púrpura y ceñido.
Que no te quiero yo ni contar dónde tendrás este los poderes.
Moto que funciona con mierda. La fábrica más grande de inodoros de Japón ha presentado estos días la Toilet Bike Neo, una motocicleta híbrida cuyo motor funciona con materia fecal humana. El invento es parte de una campaña para reducir las emisiones de CO2 en los baños.
Con ello estamos asistiendo a la presentación oficial de la primera moto que acelera pedos.
Papel higiénico de más de $1,500, un rollo descartado por los Beatles, podría venderse en $1,500 cada hojita. Sabido es que las sesiones de grabación del último disco de los Beatles en el famoso estudio de Abbey Road fueron duras. Sin embargo, lo que no conocíamos es que no solo las peleas entre John y Paul eran ásperas, sino que también lo era el papel higiénico del estudio de grabación.
Ahora ya sabemos que la causa de la separación de los Beatles no fue Yoko Ono, sino el perrito de Scottes. Y hasta aquí las noticias con remate. ¡Vamos con la actualidad en dos patas!
¡Mr. Boogie Boogie!
Uy, esta tarde estamos muy agresivos, ¿eh?
Un poquito, sí. Anda, deja de morder la espumilla del micro, que...
Entre el tema de las almóndigas y los groseros que estamos hoy...
De todas maneras, los Beatles también me ha impactado.
¿Te ha impactado?
Un papel higiénico que los Beatles no usaron por... ¿Cuánto han vendido?
$1,500 la hojita.
Yo en mi casa tengo muchas cosas que los Beatles no han usado. Yo lo vendo sin problema, ¿eh? Pero lo que quieran.
Oye, pero si se vendió hace ya unos cuantos años un sándwich que le había dado un bocado... creo que fue George Harrison.
Bueno, pero ese le di un bocado. Este no ha usado nada.
Hombre, pero lo mismo está manchadito.
No,
por Yoko.
Si lo descartaron, será que al menos lo tocaron.
Es posible.
Se les puede clonar con las células descartadas de piel. Ay, madre.
Enrique, filman una película porno en una embajada...
¿Por qué te acuerdas de Enrique?
...del Vaticano.
Vale, no tengo ni que leerlo. Rocos y Freddy, ¿a que sí?
No.
Con la excusa de una emergencia médica y asustando a los empleados por la posible expansión de un virus, el doctor Jaroslav Bartak logró ingresar con su equipo de técnicos y actores a la embajada del Vaticano en Praga. Dios santo, Hungría tenía que ser. El edificio oficial sirvió de set de filmación para el film de adultos que presentaría Tomás de alto contenido sexual, con monjas pecadores y hasta un cardenal. Mira, me ha salido un pareado. Por supuesto, todos actores y actrices. Los cojones. Esta persona abusó de nuestra confianza, declaró Mónica Vivodova, vocera de la embajada. Por lo visto, el doctor enfrenta cargos por una supuesta violación a una de sus asistentes. Toma ya.
Es decir, que ya todo aquel que pasaba por allí a ver el film, pues ya se quedaban, ¿no?
Por cierto, ¿qué es una vocera?
¿Cómo?
Portavoz.
Ah, una vocera, claro.
Una vocera.
De para que está dicho en latino.
Claro, pero no, madre mía, madre mía, esto... Claro, ahora quién nos dice que el cardenal efectivamente no pasaba por ahí, que la monja es tres cuartos de lo mismo, que solamente vino con el actor principal y...
Como seguramente aquí esté el director para contárnoslo, pues oye...
Hola, buenas tardes. Soy el padre Pililo del Santo Ángel.
Padre Pililo.
Padre Pililo, yo soy el productor de estas magnas películas.
Usted produce películas de alto contenido sexual.
Sí, sí, además religioso todo ello, ¿eh? Ah. Es un poco sexo espiritual.
Claro.
Sexo espiritual, es decir, no se lo tomen a mal, no se lo tomen como algo grosero, es sexo espiritual.
No, yo de hecho ahora que lo dice su nombre, Padre Pililo, firma así, firma con ese nombre.
Con el Padre Pililo.
Me suena haber visto alguna película suya.
Sí, sí, hombre, también suelo firmar con el seudónimo del Santo Ángel.
Claro, recuerdo así, si no me alojo, recuerdo una que me gustó mucho, que era Los 10 Meneamientos.
Los 10 Meneamientos,
esa me encantó.
Esa la hicimos hace unos años. Tenemos otra por ahí, que es la que estábamos grabando el otro día, que era Te voy a comer hasta el Pentateuco, que es el tema, que es la película. Estamos haciendo el otro día.
Y oiga, esto de usar, quiero decir, sus jefes no pueden tomar ofensa por esto de usar la embajada del Vaticano.
Nada, en absoluto, porque cuando hay una corrida, no de toros, yo le llamo el nirvana, es alcanzar la luz, ¿sabes?
La versión católica del sexo tántrico, lo habrás visto.
Y luego aquí somos groseros.
Es que de fondo están grabando mi nuevo filme que se titula Por mis santos cojones.
Pero oiga, para usar el estudio de radio de SET tiene que pedir permiso.
¿Qué va? Yo no pido permiso.
Pero puede grabar en su casa, si no, tampoco hay problema.
Luego también tenemos otra película que se titula Religiosas Viciosas y la última, que ha sido uno de mis mayores éxitos de la historia, que se titula Soy Fata y mi sotana lo delata.
Oiga, y hablando de las actrices, ¿es todo natural, oiga?
Por supuesto que es todo natural. Bueno, se remangan un poquito la sotana.
De hecho, yo recuerdo que hacían gala de la naturalidad de una película que se llamaba Los pezones torcidos de dos.
Los pezones torcidos de... ¡Ah!
Esa era natural, natural. Ahí no había silicona, ahí eran torcidos.
Ya, pero esa película tiene historia, tiene sinopsis. Tiene historia. Luego, además, yo por lo que veo usted, Arturo, y no me repaga, Trifili, usted es admirador de mi
sí,
obra.
Sí, yo, vamos, su filmografía la he seguido con cierta avidez.
Sí.
Hay títulos muy interesantes.
Ah, sí, ¿y qué títulos? ¿Qué título? ¿Cuál es el que más le ha gustado?
No recuerdo exactamente el nombre, pero algo así como vino a confesarse y no pudo sentarse o algo.
Esa es muy interesante.
Es estupenda, ¿sabes?
Esa es una película sobre confesiones.
Claro.
Sobre confesiones.
Además, hay intriga hasta el final, ¿eh? No.
Sí.
Entonces no podemos contar el argumento, ¿no? El secreto de confesión.
Es que, ¿sabe qué pasa? Que como todos los argumentos están registrados, pues entonces, claro, podría haber problemas con las GAI.
Ah.
Con las GAI. Entonces, ¿alguna película más que le haya llamado la atención, amigo?
No sé.
Amigo Miguel.
Es claro. Me confundo entre Padre Pililo y Santo Ángel, pues sí, ya claro. Tengo un poco en la filmografía.
Llámeme Pililo.
Pililo.
Pililo, sí.
Pililo es un nombre muy bonito, Pililo.
Es muy bonito.
Se lo puso su madre.
Sí, sí, está San Pililo. Es un santo, San Pililo.
También es suya, la de Dominico Franciscano, me la quejan con la mano.
Esa es mía.
Estupenda, ¿eh?
Esa es una película, la verdad es que es una santísima.
Sí, es la vida, de hecho es la vida y las diferencias... digamos, teológicas entre dominicos y franciscanos están muy bien llevadas.
Claro, vida, milagro y pecados. Y el pecado.
¿Y qué es lo siguiente? ¿Una versión zoofílica de lo que pasó entre Dios y la paloma?
Hay una por ahí que se llama Los 10 Meneamientos.
Esa es estupenda.
Bueno,
no me está quedando, me gusta.
Esa es preciosa, la escena final cuando se abre el Mar Rojo. ¿Verdad que sí?
Es una cosa.
Bueno, aquí abrimos otra cosa que no le voy a decir por qué. Porque si no, sí, las GAI nos
pedían. ¿Quién iba a decir que aquella chica se llamaría Mar Rojo?
Sí, claro.
Y se abre, ¿eh? Vamos, que se abre.
¿Una
flexibilidad?
Sí, bueno, más de 90 grados. Bien, chicos, pues me voy porque están... Claro, yo es que soy un santo. Entonces, claro, llevo aquí la aureola. Bueno, es un huevo, la otra parte. Pues le digo que aquí en el fondo se está grabando una película y tengo que ir. Pero yo soy el productor, tengo que estar al loro
en el momento.
Sí, sí, a ver si no se van a gastar más de lo que deben. Por supuesto, en sus películas no se usará condón, supongo.
Es claro, ¿cómo no? Claro que no. Bueno, sí se usa, pero de ganchillo, ¿sabes?
Irreversible.
Para que no haya pérdidas.
Ya veo.
Bueno, pues nada, pues me voy, que me llaman. ¡Ya voy para allá, chicas!
Vaya con Dios, Padre Pelilo.
Adiós a todos.
Yo creo que ya está usted con él.
Y no me ni Padre, fiel, Espíritu Santo. ¡Voy para allá! ¡Religioso! Bien, pues estábamos hablando que esta tarde nos han acusado de groseros. Pues yo no sé.
Pero...
pues yo no sé por qué, porque dice, pierde la medalla por haber cogido un autobús. Rob Sloan es un corredor británico de 31 años que se las prometía muy felices en el maratón de Kildare.
Me encanta esa frase, se las prometía muy felices.
No se lo pensó dos veces y pensó que la mejor manera de llegar a la meta antes que sus rivales era coger un autobús. Aunque no tuvo suerte y acabó perdiendo la medalla de bronce que había ganado al ser pillado haciendo trampas por la organización.
Es que, amigo, no se pueden hacer estas cosas.
¿Qué vamos a ver?
Si haces deporte, haces deporte, no vas en autobús.
Porque vamos a ver, si tú vas corriendo y ves que detrás tuya va el padre Pililo, pues entiendo que coges un autobús.
Pero, y el AVE, si hace falta.
A ver, no, si de es pronto, una carrera
tú,
así.
Ni siquiera tienes que cogerlo tú. Tú estás en el autobús y de pronto el padre Pililo lo toma al asalto y a reclutar actores para una improvisación.
Me parece ya que el padre Pililo va a ser un habitual de programa. Me da miedo esa estación.
Buenas tardes, chiquillo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esto, señor Kilder, supongo.
Saquemos el decodificador de lenguajes.
¿Qué hace que yo sea el doctor Kilder? ¿Tú estás loco? ¿Qué pasa? ¿Qué dices?
Es Rosa de España.
Pero me por Dios, qué poca vergüenza, Enrique. Es que yo soy un artista del deporte.
Es que no te he visto bien. Espera que dé dos vueltas y ya te reconozca.
Pero bueno, si has adelgazado 150 kilos.
Pero te quedan 350.
¿Qué sí?
Bueno, bien, vamos a ver esto, ¿no? En serio. ¿Qué tiene que ver Rosa de España, por el amor de Dios, con un señor que coge un interurbano para hacer ganar una carrera de maratón?
Ahora no, contra Rosa.
Pues muy sencillo, vamos a ver. Yo, vosotros sabéis que yo hago deporte, y entonces, pues yo todas las mañanas me pongo mi zanda y me voy a hacer footing y todas esas cosas. Bueno, pues ahora he sacado una línea de DVD. Es decir, como la actriz esta, que es muy maja. ¿Cómo se llama? Que tiene 120 años y todavía hace...
Jane Fonda.
A Jane Fonda. Entonces yo quería hacer uno, pero con Rosa España.
Claro.
Rosa López te enseña a hacer aerobic. Entonces yo, pues tengo una serie de ejercicios. De ejercicio aeróbico, que es por la mañana. Nos levantamos a las 12 de la mañana, nos ponemos el chándal, vamos a correr, corremos 500 metros. Entonces,
sin pasarse.
Sin pasarse. Y entonces yo un poquito para ejercicio aeróbico. Entonces yo,
¿ejercicio cómo? ¿Aeróbico?
Aeróbico. Erótico. Vamos haciendo un poquito
más. ¡Ay, erótico no!
Vamos un poco corriendo trote. Entonces a la mitad...
Trote cochinero, que se llama.
A la mitad de camino, pues tú sabes que yo me paro, me como unos churros, unas porras, unas cosas. Y yo, y yo para la vuelta...
¿Qué comías la semana pasada? Que estaba muy rico.
Estaba muy bueno, chirimbiki ese.
No me acuerdo cómo era el nombre, sí.
Claro. Entonces, esta semana... Claro, él, yo me imagino, habrá visto cualquiera de mis DVD, que, por cierto, están registrados.
Vaya.
Entonces se ve que este hombre ha ido a lo malo. A lo malo de mis cosas.
Yo me estoy perdiendo con la noticia.
Ha ido a lo malo porque yo me vuelvo en autobús para no correr.
Claro, pero...
Y era esto lo mismo.
Solo que él ha ido en autobús para no...
Él ha ido en autobús y ha cogido lo malo mío, ¿sabes? Y entonces, claro, le ganó una medalla de cobre de esa y se la han quitado.
Tiene medio de cosas buenas por coger de ti y coge lo malo, ¿eh?
Y va y dice, coge lo malo. Fíjate yo con todo el deporte que hago, que hago spinning, hago piscina, hago batuca.
Falta
hago...
de vergüenza. Y que claro, atropello la razón, que falta de respeto. Es que no.
Y entonces ya los he sacado yo a la venta, lo, claro, lo aerobic, aerobic batuca con Rosa España.
¿Cuánto sale este DVD?
Es muy barato, vale 12 euros. Lo voy a sacar por Planeta Longostini también.
De cero no hay dinero, eso es barato eso.
Y lo van a regalar con la razón todos los domingos, sobre todo los primeros volúmenes lo van a regalar con la razón.
Pues es barato, se puede comprar eso perfectamente. La razón no se debe comprar, pero bueno, los DVDs a lo mejor sí.
Pero bueno, es que si no, no me los vendían en ninguna parte. Entonces, sí, claro. Y se ve que este chico...
Pues, y era la razón de la hoja parroquial y del padre Pelilo.
Bueno, no sé, es Santo Ángel Production. No sé yo si tendrá algo que ver con Nabokov o alguna cosa de esta.
De todas formas, si la dicen a ti que te desnudes, tú no hagas caso, ¿eh? Tú no quieras.
En absoluto. Es que yo, además que yo me tengo que quitar el sandal con calzador, porque yo sudo mucho cuando hago deporte. Pues eso, chicos, que me voy, que tengo que hacer el volumen 5.
Pues nada, Rosa.
Del DVD, así que nada. Espero que nadie me coja la mala idea.
No.
¿Sabes? Y que no hagan trampa las carreras, que yo se lo recomiendo a la gente.
Bueno, la parada de autobús a 500 metros andando.
500 metros andando, por eso...
Y si quiere comer un kebab antes, también tenemos.
Y tenemos ahí de todo, ahí donde vivo yo. Bueno, chicos, que me voy, ¿eh? Que un placer.
Adiós, Rosa.
Que me gusta mucho el programa, ¿eh?
Gracias.
Hasta, adiós, hermoso.
Chao.
¿Qué cosas? Fíjate, un señor con 43 años y no sabe defenderse solito. Arturo, léemela.
Pues lo leo yo. Derek Dooley, entrenador del equipo de Tennessee en la NFL, que es la esta NFL, ¿qué es?
New World Wrestling Federation.
National Football League.
Fútbol, pero no de las patadas, que es el de
Liga Nacional de Fútbol de...
Fútbol allí, que es el de lanzar.
Sí, que es el de... Puedes ganar de dos formas. Puedes ganar marcando más goles que el adversario o haciendo más lesiones que el adversario.
Pues entonces, decimos la noticia entera. Derek Dooley, entrenador del equipo de Tennessee en la NFL, tuvo que ver cómo su madre salía en defensa de su papel como técnico después de que un programa de radio hablara mal de su actuación. La madre no pudo soportar que hablara mal de su hijo y se personó en el estudio de forma inmediata. Y pues se puede estar aquí también, claro.
Buenas tardes, ¿qué pasa?
Señora Dooley, buenas tardes.
Yo me llamo Segismunda Dooley.
Segismunda Dooley, que no me tan bonito, Segismundo.
No habréis dicho nada de mi niño, de Derek.
De Derek no se nos ocurriría. Estábamos especulando la posibilidad de que fuera usted, ¿no? La doble de la madre de Stallone, ¿eh? En lo de alto, mi madre dispara.
Y aparte que yo llevo un yunque aquí en la bolsa, esta que llevo, del Garry Fuss.
¿Para que se mete con Derequito?
Por si acaso se mete con mi Dere, que solo tiene 43 años y abusan de él porque es un niño pequeño y que ahora, como él vive en casa conmigo y él sabe que yo le dejo hacer las cosas, porque él en casa ensaya. Él en casa ensaya, pero claro, si al niño le sale más una cosa, ¿eh? Si al niño le sale más la retransmisión, pues claro, ya es que es muy sencillo criticar. Es que es muy sencillo criticar. Sí, claro.
Y además muy divertido.
Porque vamos a ver, estamos hablando de fútbol americano. El niño se pensaba que era un campeonato de lucha libre o de boxeo. Pues si el niño se equivoca, no es cosa tampoco
pero
de nadie.
Si es entrenador del equipo, debería saber que está entrenando.
Ya, pero ¿sabe qué pasa? Que yo todos los días al mediodía, cuando está comiendo el niño, es Dere.
Que come bien, su niño.
Come bien. Luego lo que pasa es que, claro, luego...
Se lo come todo, no deja nada, en el plato, lo aparta, guisantes.
Lo único malo es la de posición, últimamente no ya. Me la hace muy... Entonces...
Qué pena.
La cosa está en que el niño pues se equivocó, porque yo cuando el niño está comiendo le pongo la West Rending le pongo la lucha libre, que le gusta mucho Batista y todas estas
Batista
cosas.
Ya se ha jubilado hace un montón, ¿eh?
Batista y Ringo Starr este que sale también, que es muy bueno.
También, bueno.
Bueno, grabaciones.
Mucho, y es, le gusta mucho es. Que aparece en la lucha libre.
¿Es? ¿Quién es ese?
Es, uno que aparece.
Ah,
que,
es, vale, sí.
Que pelea.
No sé, yo era fan del poli malo.
Y del poli loco, sí. Que ese, bueno, cuando Derek tenía.
Pero eso de nuestra época, de verano azul.
Hombre, eso es de cuando mi niño veía la televisión cuando tenía solo 30 años.
Y no me gustaba nada el último guerrero y a todo el mundo le caía bien.
A mí, yo también le odiaba.
Pues mi Derek todavía tiene las camisetas del último guerrero.
Que de hecho bueno. era Ultimate, era definitivo, no último, pero bueno.
Que esa la compré yo cuando cumplió sus primeros 35 años.
Hombre,
pues eso.
Lo saqué más veces, 35.
Eso, entonces, pues no me gusta nada que le critiquen porque yo me la enso uña y diente, porque yo a mi niño a este no me la toca ni día. Entonces espero que no digan nada negativo.
Todo
lo
contrario, si Derek nos cae estupendamente bien.
Porque me persono yo aquí.
¿Y esto ya se ha personado?
Y yo tengo mucho querimiento por las hostias.
Perfecto,
o sea,
¿cómo ha venido desde Tennessee hasta aquí tan rápido?
De Tennessee, porque me pillé un vuelo charter. Me pillé un vuelo charter de domingo a domingo. Digo, de mi niño no hablaban ni Dios. Y me entero que iban ustedes a leer la noticia.
Y he venido antes de que leyeran.
Esto nos pasa por colgar los guiones en Facebook.
Claro.
Eso es. Entonces, como yo tengo Facebook. Uh-huh. Que mi niño tiene unos Dere que le gusta mucho, que ha hecho un foro ahora de Digimon, que sé que queréis meter.
¡Hombre! ¡Qué bonito Digimon M!
Ha hecho un foro, o sea que si os queréis meter y votar, le dais al me gusta.
Ah, vale, sí.
Al niño, porque le gusta mucho. Bueno, y los dibujos estos de Shin-chan, uy, le vuelven loco.
Pues Shin-chan a lo mejor es un poco fuerte para
culete,
él, ¿no?
Culete.
Pues puede ser porque eso me lo influencia muy negativamente.
Que luego...
Ahora me está diciendo que ha conocido una chica que me la quiere presentar. Y ya le estoy diciendo yo, Dere, que las mujeres son muy malas. Dere, déjate de mujeres que son muy malas. Dere. Y luego hablan mal de ti y esas cosas. Y tengo yo que ir con uña y diente a defenderla.
Claro.
Que no sería la primera vez, ¿eh?
No, vamos, ya pásame a veces, seguro.
Por eso es. Bueno, pues nada, pues me voy ahí, espero, ya les digo.
Pues Segismundo, un placer haberle tenido con nosotros aquí.
Y hablar bien de mi Dere, que...
Siempre.
Que no le... faltaba más, Dere, guapo, encanto, maravilla, ¿qué? Capullo, queremos un hijo tuyo.
Uy, cómo vaya para allá.
Esto en España es un signo de respeto.
Ah, de suerte, vale. Sí. Yo es que hablo en inglés, pero me entienden en español, ¿no?
Sí, claro, es la magia del directo de la radio.
Es la magia de la radio, bueno.
Y el traductor este que no se lo hemos quitado después de que se fuera Rosa.
Bueno, pues que me voy, que hoy es el cumpleaños del niño de Dere, ¿sabes? Y me le voy a llevar ahí al Madonna, para que salte un poco en la piscina de bola y esas cosas. Es que estamos estresados, porque este trabajo le costó mucho conseguirlo.
¿Y le ha regalado un DVD de Pendillas o algo así?
Sí, no, le he regalado un Gormit de esto.
Un Gormiti.
De esto que lo lanza y se hace un robot.
Porque,
eso es un Bakugan.
Y regale también una colcha de Bob Esponja, que también...
Ah, es que se
también le va a gustar, yo creo.
Bueno, ya tiene el móvil de Bob Esponja y tiene también lo que es la cama, toda decorada.
O Patricio, el señor Cangrejo.
Hombre, no se ha jodido. Vive la piña de Baja Derma.
Bob Esponja.
Es que le gusta mucho.
Sí, bueno, eso... ¿Os enterasteis el otro día? ¿Hubo una pelea en Sol?
Bueno, que me tengo que ir, que no me mare. Que hasta luego.
Vale.
Adiós, Segismundo.
Vale. ¿Sabes qué pasa? Que es una madre muy posesiva. Yo me acabo de dar cuenta. Entonces el niño no sale del cascarón.
Hombre, para poseer un yunque en una bolsa del Carrefour hay que...
Lo que decía Ricky ha sido la mejor noticia de los últimos 100 años. Lo de Bob Esponja ha sido...
Sí, efectivamente. Que en Sol hubo una pelea. Concretamente creo que fue de Dora la Exploradora contra Minnie Mouse. A puñetazo limpio. Tuvo que intervenir una patrulla de la Guardia Municipal. Y hasta que no vino Bob Esponja y Patricio no pudieron poner paz.
De todas formas, ha influenciado mucho Chuck Norris, ¿eh? El mundo de la animación. También.
Sí, vamos, Dora la Exploradora es que trabajaba en la... Empezó en la tropa de exploradores de Chuck Norris y así va.
Dora la Exploradora es una especie de personaje como estos que eran tres, cada uno de un color.
¿Las tres mellizas?
No, estos que eran, que parecían como ositos.
Jaimito, no, Juanito
no,
y...
No caigo. Es que no me acuerdo cómo se llamaban, este que es muy ridículo. Bueno.
¿Los Teletubbies?
Los Teletubbies. Es una especie de personaje así, muy... ¿no?
Es de ese palo, sí. Aunque superar el nivel de idiotes de los Teletubbies es muy difícil.
Era complicado.
No, no, es que ya para eso tienes que ser, tienes que tener una profundidad cero de mente. Pues vamos a hacer un pequeño
corte. Bueno, cero como lo que la tiza que va a ser después.
Claro.
Yo ahí lo dejo caer.
Así que, pues eso, ya llevamos media horita de programa, así que vamos a ir con un tema, vamos a ir con un clásico de La Dama se esconde, La Tierra de los Sueños, de tu época y de mi época. Hombre, no tan antiguo como Verano Azul.
Pero para allá anda, ¿eh?
Pero, bueno, suena de maravilla.
La
y mucha gente
envejece mejor.
Sí, sí, eso por supuesto. Y estos señores, pues ahora están en solitario, Nacho Goberna, con un nuevo proyecto que se llama Bosque de Té Verde. Y nosotros, pues queremos recordar, porque hay mucha gente que admira a este grupo. Uh-huh. Y, pues, me decantó por este tema, La Tierra de los Sueños. Así que vamos a escuchar La Dama se esconde y a la vuelta, pues más cositas, venga.
Encuéntrame esta noche en la tierra de los sueños. Si yo pudiera estar esta noche contigo y verte al despertar, si yo pudiera gritar y mirarte sin miedo al sentirte tan cerca, si yo, 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 si yo pudiera, encuéntrame esta noche en la tierra de los sueños, encuéntrame esta noche, sí, encuéntrame. Pudiera estar esta noche contigo una hora más, si yo pudiera soñar y decirte al oído un deseo secreto, si yo, 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 si yo pudiera, encuéntrame esta noche en la tierra de los sueños, encuéntrame esta noche, encuéntrame en la tierra de los sueños, encuéntrame esta noche. Si yo, 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 si yo.
Ahí estaba este clásico de La Dama se esconde, este La Tierra de los Sueños, y nosotros continuamos contigo. Nosotros somos Solos ante el Peligro.
Estás escuchando Solos ante el Peligro, www.solosanteelpeligro.com.
Continuamos en directo con todos vosotros desde Radio Laza en el 107.5 de la FM. Recordad, tenemos una página web para que escribáis en el foro y libro de visitas que se llama solosanteelpeligro.com. Pedazo de página. Página con ciento y pico mil visitas ya que tenemos. Madre mía, ha costado.
Y más que tendremos.
Y muchas más que tendremos porque, oye, ponemos un montón de artículos divertidos. Tenemos una nueva sección Pasatiempos, un montón de MP3, un montón de programas, canciones, vídeos y, bueno, lo inimaginable.
Así que, bot, únete a nuestro Facebook, envíanos Twitters, todos los que quieras, para hacer hashtags y todo lo que queráis a esa dirección, www.solosanteelpeligro.com. Ahora seguimos con las noticias del corazón. Venga. Corazón, corazón, corazón. Que... Sientes nada más, corazón, corazón. Madre mía, qué voces tenemos a terciopelada.
¿Verdad que sí?
Angelicales,
es que toda la semana va a casa.
En realidad es un esfuerzo por mi parte porque empieza a llover de una santa vez, que estoy de veranillo de San Miguel hasta la última letra del carnet de identidad del padre Pililo. Hasta ahí estoy.
Hasta la Pepe, Enrique. Sí. La Pepe. ¡Ay, madre mía! Rosa, Bustamante y Chanoa de nuevo juntos. Hace más de 10 años que fueron concursantes de la primera edición de Operación Triunfo. Y desde entonces, pues nosotros no hemos podido olvidarlo. Joder.
Para nuestra desgracia.
Desde aquel momento sus vidas dieron un giro de 180 grados.
Y las nuestras.
Le podrían haber dado de 360 y haber seguido
por
el mismo camino, convirtiéndolos en superestrellas de la canción. Pero parece que todos han mantenido su relación a pesar de todo. Así lo hemos podido ver en la imagen que subió Chenoa en su Twitter, en la que aparecen los tres pues abraceitos y muy... ¡Qué felices somos!
¿Y muy ligero de ropa?
Nah, ¿qué va? Que no, son gente muy... ¿Dónde se puede ver a los tres artistas sonriendo? No ha sido una coincidencia. Su reencuentro ha tenido lugar en Valencia, donde los tres actuaban. Motivo perfecto para verse y recordar viejos tiempos y hacerte una foto con el móvil. ¡Claro que sí!
¡Está, hombre!
Hola, chicos, ¿cómo estáis?
Muy buenas.
Hola, tía.
Tía, ¿cómo eso?
Estoy súper feliz, macho. Hemos vuelto después de 10 años, tío.
Y estoy súper emocionada. No me va a echar nada.
Tía, yo soy tu amigo, Arturo. Soy tu amigo, tío.
Me alegro, David.
Enrique, tío, soy tu amigo.
Gracias, David.
Claro, un abrazo, tío.
Venga, otro.
Tú sabes que yo estoy casado, tío. Soy feliz.
¿Es verdad?
Y tengo una hija, macho, Daniela, tío.
¿Cómo se llamaba su mujer?
No me acuerdo.
No me acuerdo, pero...
Coño, Paula Echevarría, tía. Paula.
Estoy enamorado de ella, tío.
Es que la miro de arriba abajo y digo, es que esta no es la mujer con la que me casé. Está mucho más buena todavía.
Es el mérito, ¿eh?
¿Sabes, tío? Que el enamoramiento es química, que en 5 años se va...
Estoy enamorada, tío. Y además te puedo decir que esta semana estuvimos ahí, macho, y nos hicimos unas fotos, nos vemos unos calimochos, tío, unas granadinas, estuvimos con Rosa, estuvimos con Chenoa, tío. Eso ha sido el despiporre, padre, ¿sabes?
Vamos.
Ha sido la hostia, tío.
O sea, que mantenéis relación.
Mantenemos relación. Sí,
no,
claro,
hay
sí,
rivalidad ni sana ni insana.
Que va, no, tío. Los tres estuvimos en Valencia y hicimos cada uno de nosotros un concierto. Entonces nos encontramos, tío, y fue como los viejos tiempos. Ahí, venga, vamos con calimocho, chupitos.
Tortilla de patata, venga.
Bueno, a Rosa se le subió un poquito a la cabeza, tío, y intentó hacer el pino puente, pero no lo consiguió. Y tal, nada, tío, nos lo pasamos bomba. Y yo, cada persona que me pidió un autógrafo, tío, me emocionaba y decía, joder, es que estoy enamorada, tío. Me emociono, que me encantada.
Y qué emocionante ir a darle un abrazo a Rosa y poder abarcarla.
Sí, tío, es que ahora está mucho más delgada, tío. Es que Rosa y yo cuando la conocí era una mujer que daba la sensación que se iba a salir del país. Ahora ya no. Ahora ya parece una persona normal, tío. Está buena la tía. Es que
menos ya al nivel de Paula, pero...
Hombre, no está... No, es...
no me hables de Paula, tío, porque es que me viene así una cosa, tío, que... ¡Ah, tío! Es que
estoy enamorada, tío. Oye, a veces me da la sensación de que soy un poco, no sé, un poquito apestoso. Pero yo se lo pregunto a mi gente, ¿no? A mis fans, y me dicen que no, que para nada, tío.
Es que tus fans a lo mejor no son objetivos.
Yo alguna vez les he dicho, joder, lo mismo, yo que sé, soy un poquito empalagoso, tío. Porque yo cada vez que hago un concierto bajo, ¿sabes? Del escenario y abrazo a todas las personas del público. Voy uno a uno, tío. Y ellos me van pidiendo autógrafos.
Y me dices que nunca te han soplado la cartera en el proceso.
¿Qué va, tío? ¿Qué va? Porque ya me la dejo ahí en el backstage, ¿sabes? Entonces nada, tío, que estoy muy emocionado.
Mamá, si te roban, ¿qué puede haber ahí? ¿La cartera? ¿Quién es oros?
¿Qué va?
Eso pues, no es dinero.
Hombre, pues espérate a ver qué es lo que llevo ahora. 2.700, tío. Pero bueno, es que tengo que pagar la comunidad antes de llegar a casa, ¿sabes?
Eso no es dinero.
Eso no es dinero,
que
tío.
La comunidad en... Sí, este sitio yo es que vivo en está lleno de chalés. Que
yo vivo en Torrelodones, tío. Yo vivo en Torrelodones.
Ah, bueno, pues... Claro. Ya lo decían al final de Torrente, ¿no? ¿Sí? ¡Chavales, a Torrelodones! ¡Paga Torrente!
Ah, que por cierto, tío, es que me han puesto una mampara en el baño, tío. A ver, sí, y llevo aquí otros 3.500 euros más. Pero bueno, eso es para la mampara.
Para la mampara.
Pero si quieres dejar aquí la cartera, no pasa nada.
Hombre, yo si vosotros me la cuidáis, yo la dejo, tío. Hombre, yo confío en vosotros, tío. Para mí, lo mejor que hay, tío.
Me aquí, no me meto en ningún sitio.
Tú
cuidado.
Puedes confiar en mí aquí en Cancún.
Vale, chicos, pues mira, voy un momentito ahí a comprarle unas piruletas a Daniela, tío. Y os dejo aquí la carpeta, ¿vale?
Vale.
La cartera.
No te preocupes.
Venga, chicos, un abrazo a los dos, tío. Un abrazo, tío. Os quiero, de verdad, os quiero, os adoro. De verdad, tío.
Y nosotros a ti.
Por cierto, voy a sacar un nuevo disco, tío. Espero que lo compréis, Venga, tío, un abrazo.
Cancún, Enrique.
Os quiero, tío.
Hasta luego.
Cancún.
Genial.
Hoy aquí, no me
Oye, por cierto, de esta cartera, ¿sí? Vamos a ver cuánto hay. Yo quiero un 10%, ¿eh? Porque estoy jodido de pasta.
Yo creo que para los tres en ese Cancún tenemos, ¿eh?
Hombre, pues yo diría que sí. Además, piensa que tus acreedores no saben que estás en Cancún.
Y si nada más a Mallorca, aunque sea. O sea, da igual, que eso sí de vacaciones,
esto,
¿no?
Esto me recuerda a lo que decía Vázquez. Sí, ahora le pago. Me voy al banco, me acerco un ratito a Brasil y en cuanto vuelva yo...
Es que tengo, joder, vaya tarde que llevo. He comido morcilla. A ver, los duques de Alba iniciarán su luna de miel por Tailandia a partir del 1 de noviembre, Enrique.
Sí, sí, para pa acordarse de aquello. Tras unos días de descanso, su nidito marital, ubicado en el Palacio de Dueñas, está previsto que el 1 de noviembre comience la luna de miel de Cayetana de Alba y Alfonso X. Los duques de Alba se dieron el sí quiero el miércoles 5 de octubre en una ceremonia celebrada en el Palacio de Dueñas de Sevilla, que contó con una treintena escasa de invitados. Desde entonces les hemos podido ver paseando por los jardines de su domicilio marital con un Alfonso X siempre tan atento con su mujer y viajando a Madrid.
¿Y descanso de qué? Me estaba yo preguntando.
¿Perdón?
El descanso. Uno dice de descanso, pero ¿descanso de qué?
Pues descanso, descanso de descansar, bueno, claro, sí, igual sí, que todos los nobles, ¿no?
Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis?
Hombre.
Hombre, Enrique, ¿dónde te metiste la semana pasada? Te echamos de menos.
Sí, sí, yo fui, no me vio, claro, no me vio.
Hombre, yo sé que tú fuiste a la boda porque te llegó la invitación.
Me llegó y firmé en la entrada como que había llegado.
Claro, pues esto es una firma, Enrique García. Sí. Pero además que vosotros firmáis con el seudónimo de Solos Ante Perico, que es el programa este, ¿no?
Sí. Claro. Porque sé que Enrique y yo estuvimos trabajando continuamente.
¿Cómo es que trabajando? Pero si venís los dos vestidos de pingüino.
Pues ya, sí, ya se lo conté la semana pasada.
Pues precisamente íbamos vestidos igual que los camareros, así que el maître se pensó que veníamos a eso y yo me estuve las dos primeras horas limpiando la plata.
Pero, yo me escapé y luego, después de la tarde, pues el pobre se quedó toda la semana.
Pero Enriquito, ¿que te has quedado encerrado en el palacio mío, el de la dueña?
Vaya que si me he quedado y me he enterado de unas cosas. ¿Es usted consciente de que en Dueñas el césped se corta con una pila?
¿Cómo que con una pila?
Con una pila de criados dándole al diente 13 horas al día.
¿Y tú estuviste ahí?
Joder, que si estuve, llevo toda la semana comiendo sándwiches y hamburguesas para compensar.
Pero bueno, Enrique...
Dice el médico que estoy demasiado sano de tanto comer verde.
¿Y cómo tú no me lo has dicho a mí? Que yo te hubiese sacado de con mi helicóptero.
Es que decía el maître que no era apropiado que los camareros nos dirigiéramos directamente a la señora duquesa.
Pero bueno.
Que era
de... Pero si tú eres persona grata de confianza, Enrique.
Grata, le dejamos la plata bien limpia, le dejamos.
Pero sí, bueno. Vamos, limpísima. Le digo yo que brilla tanto que ya no la encuentra. ¿Dónde está?
O sea, que yo te quería preguntar qué te lo habías pasado y resulta que no habéis divertido.
Hombre, hubo un momento divertido que fue cuando viene...
Que fue la entrada,
según,
¿no?
Estoy terminando de guardarme la plata en el bolso... De limpiar la plata,
claro.
Y viene el maître y me dice, oye, que no ha venido el intérprete de la orquesta, que si sabes tocar el piano. Y yo, que sí, sí, hombre, yo tengo un casiotone de estos desde crío en casa. Y llego a la orquesta y me encuentro que es un clavicordio.
Pero bueno.
Eso no tiene ni pedales.
Pero si nosotros los que tenemos en el salón de la orquesta es una celesta, de estos que usaba Mozart.
Pero, claro. Yo no lo he distinguido, yo lo he tocado como si fuera un clavicordio y así me ha salido.
Bueno, pues no te ha quedado mal, Enrique.
Pero yo estaba cepillando ponis oyendo ahí el...
Es que tiene un sonido muy bonito.
Bien. Hay que saber tocarlo, eso sí, pero es muy bonito.
Bueno, chicos, pues hombre, yo lo siento mucho que no haya sido a vuestro gusto.
Nos invito un fin de semana al palacio a descansar y nos quedamos contentos.
Claro que sí, de todas formas yo os dejo un sorbete para los dos. Digo, para cuando salgan estos chicos que se tomen un sorbete.
Oye, pues tiene que estar rico, porque te digo yo que los reposteros de la Casa de Alba son buenos.
Hombre, es un sorbete de morcilla de Burgos, muy rica, que nos trajeron.
Con sifón, ¿no?
Con un poquito de sifón, claro.
Y también son muy originales, sí, y creativos.
Sí, sí. Y las anchoas con gabardina, esas les salen muy ricas.
Oye, pues eso suena bien. Lo que pasa, ¿sí? Es que tendría más gabardina que anchoa, ¿no?
Sí, claro. Y los boquerones con nocilla. Es que eso le gusta mucho a Eugenia.
Eugenia. ¿Y qué le gusta a Afonso?
A Afonso pues le gusta mucho la sopita de estas Nor, que se las hago yo con mucho amor.
Sopa, 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 yo solo quiero sopa.
Ay, esa canción me acuerdo yo, Arturito. Por cierto, me voy a ir a Tailandia el 1 de noviembre. Si os queréis venir conmigo, yo os llevo.
Hombre, si no vamos a llevar maletas, a limpiar la habitación y esas cosas.
De todas formas, yo tengo un baúl muy grande. ¿Sabes que es como el baúl de la Piqué? Ahí cabéis los dos. Y yo os meto ahí.
Hombre,
claro.
Eso sería emular a los hermanos Marx.
Es que ir a Tailandia en baúl tiene que ser un poco incómodo.
Hombre, cuando vosotros necesitéis algo, si vais en el baúl, tocáis la bocina, la mía. Yo os la dejo.
¿Es verdad?
Disculpen, tenía la impresión de que este era mi baúl. Tienes razón, ese es el suyo. suyo. Claro. No recuerdo haberlos metido adentro.
Y cuando tengáis hambre, os quedéis sin aire, pues toquéis la bocina y pedid dos huevos duros, claro.
Uno de ellos de oca.
Es que yo desde que me casé estoy muy cachonda.
Hombre, se la ha ido muy bien, se la ha ido muy feliz, muy contenta.
Es que me lo he pasado muy bien.
Hombre.
Ahora mismo Alfonso se ha ido a lavar la limusina. Y el carro con caballo se ha ido ahí al lavadero.
Pero cuidado con los caballos que igual se ahogan.
Pues no lo sé, yo es que como... Yo les digo que vaya ahí a la sucursal que tienen del elefante. Entonces yo le doy 2 euritos y él lo lava.
Bueno, si no, que se compra más caballos, total. Por caballo va a ser.
Pues claro.
Por caballo será, efectivamente.
Es tontería, es verdad. Claro,
nobles
sí.
Brutos andaluces de estos los hay a patadas.
Por cierto, ahora que estamos casados hacemos cosas de a dos. Muchas cositas.
¿Sí?
Que no os voy a contar porque soy unos pillines.
Sí, por eso. Ese es el motivo hacemos adecuado, sí.
Hacemos cositas de a dos.
Sí. Un ejemplo que no sea muy picante, puede contar.
Si a lo mejor viene la servidumbre, por lo que sea, llama a la puerta, hacemos cositas de a tres. Y vemos peliculitas en la tele, ¿eh?
De a tres también.
De a tres.
La circulación de barrio y esas cosas,
y
¿no?
Y todas esas cosas. La semana pasada echaron una de Marisol.
Hombre,
qué raro. Marisol, le petiture, risa.
Y la vimos con la mantita eléctrica enchufada.
Y las cotufas.
La batamanta.
Y las estufitas esas que tenemos de gas. Claro. Que me voy a Tailandia, chicos. Que es que estoy muy contenta.
Pues,
es que me ha dicho Alfonso que en Tailandia hay muchas cosas muy divertidas.
En Tailandia hay un montón.
Que hay una señora que fuma con el culo. Y yo que no me lo quiero perder.
Con el culo tampoco.
Hátelo pero... tan corto que ya sabe lo que dice el dicho. Bienvenidos a Camboya, donde hay un bujero para cada...
Pero sí. Enriqueta está un poquito grosero. No sé por qué me
¿yo?
Da. Está un poquito grosero, Enrique.
No, se lo aparecerá a usted, señora duquesa, con todos mis respetos.
Sí, ya no lo ha dicho mucha gente que somos groseros y a lo mejor van a tener razón la gente que no lo dice.
Es que...
Vosotros que... Este país es muy caínita. La gente le da mucho la autocrítica y claro. Así nos va.
Bueno, chicos, pues ya os enviaré una postal cuando estemos en Tailandia.
Perfecto.
Pero eso nos hará ilusión, no nos costará seguramente.
Y además que yo tengo una foto que la pongo en todas las postales que aparezco yo con un flotador así con el patito.
Y con el ese de cocos.
El de los cocos. Y es muy bonito, una foto. Es precioso.
No digo que no, es toda una estampa típica.
Y Alfonso va a hacer windsurfing.
Típica de Benidorm.
Hombre.
Va a hacer muchas cositas.
Y snorkel, me imagino, bucearme con snorkel.
Vamos a bucear con snorkel también. Y además que el problema es que yo, para no manchar mis pelos, porque yo los tengo muy rebeldes, claro. Me compro unos gorritos de baño, pero no me entran. Claro. Y la verdad es que no me gusta manchar mis pelos.
Hombre, es que eso ya requeriría medidas drásticas, de estilo una podadora y así.
Ah, sí, y lo que ha hecho Alfonso es que en la boda me ha regalado una escafandra para ponérmela, cuando vaya a hacer submarinismos.
Está bien, oye, también se puede.
Y ese que me cabe en la cabeza, claro.
De estas antiguas, de bronce.
Sí, sí, de estas que lleva la rejilla y la abres cuando quieres hablar debajo del agua, claro.
Hombre, mejor no la abra debajo del agua, mejor.
Y al lado pone, y está firmada, es de marca, ¿eh?
Heiger.
Oh. No, pone Capitán Nemo, es muy bonita.
Es de marca.
Es de marca auténtica. Bueno, pues ya me voy, chicos.
Pues ¿qué está pasando muy bien en Tailandia?
Sí, que me voy a ir con viaje a ver si ya me tienen los billetes. Que hay que joderse.
Si no, por internet. Y si quieres, por internet también puede.
Es que pero en un principio me quería ahorrar una pesetilla y fuimos a pichón viaje. Pero es que ahí.
No.
Bueno.
Ahí tienen viaje a Ecuador, ¿sabes? A Tahití, ¿sabes? A Turquía. A Irán.
Antes de que se vaya, por favor.
A Jordania.
Antes de que se vaya,
que no tengo ganas de ir ahí. A ver si me van a dar un tiro.
Antes de que se vaya, por favor. Y en nombre del director de este programa, Sergio Morón, quiero hacerle entrega del regalo que no pudimos entregarle en la boda.
¡Ah, pues, qué regalito, eh! Enrique.
Aquí tiene. Se trata, como puede observar, de un bote tamaño industrial de crema antiarrugas.
¡Ay, no me digas!
Todo idea de Sergio.
Además de babos de caracol, la mía, la favorita que tengo yo.
Pues le gusta, fíjate.
Esta me la doy yo así en el antebrazo. Y el sobaco, en vez de tenerlo arrugado, bueno, es que parece un acordeón.
¿Verdad que sí?
Sí, sí.
Un acordeón es un murciélago directamente.
Claro. Bueno, me voy que he quedado para bailar unos flamenquitos ahí fuera.
Hacete bien, duquesa.
Ay, con color de Walking Dead. Hala, chicos, muchas gracias, ¿eh?
Hasta más ver.
Y ya, para ir finalizando, si no hemos tenido bastante, Enrique Iglesias,
no.
Shakira, Maná o Jennifer López, ahora elegís quién quieres que venga.
No sé a quién odio más, sinceramente.
¿Qué pasa? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos, Arturo, con los odios infundados que tienes?
Infundados no.
Infundados no, perdona. 150 euros en crema antiarrugas para hacerte quedar mal y no lo consigo, manda huevos. ¿Eh?
Pues, por lo visto, Enrique Iglesias está nominado a muchos de estos premios. Arturo, lémelo.
En fin, ¿lo he leído yo?
Sí, por favor.
Enrique Iglesias está nominado a 4 premios de 40 principales 2011. El artista español optará a ganar en las categorías de Mejor Videoclip, Mejor Canción, Mejor Artista Nacional y Mejor Proyecto Dance Pop. Venga. Toma ya. Pariente, por supuesto, como favorito, gracias a su último disco en el mercado llamado Euphoria, con el que también ha triunfado en Estados Unidos y Latinoamérica. En el apartado del nacional le siguen con 3 nominaciones el DJ Carlos Jean, Dani Martín y el grupo Maldita Nerea, Dios mío, bueno, que asistirán al acto celebrado en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid el día 9 de diciembre.
No digas muy alto eso de Maldita Nerea, que sabes que a Laurita le gustan las Malditas Nerea, ¿no?
A Laurita le gustan las Malditas Nerea.
A mí también me caen bien, son el único grupo que vive de la música y se permite insultarla.
Y menos mal que Arturo...
Bueno, el único no.
Menos mal que Arturito, el canto del loco, le vuelve loco.
Perdona, Nerea es el nombre que le han puesto a la música y esta, ese es el porqué del nombre.
¿Sabes?
Buenas tardes, Tocayo. ¿Qué tal?
¿Sabes, Enrique?
¿A qué tenemos?
Enrique, ¿qué es?
Hombre, Enrique.
¿Conoces la voz?
Sí, ¿qué quieres?
No, no lo conocía. No, Enrique Iglesias. Me lo pedía.
Perdón,
Enrique. Señor Iglesias.
Sí, dime.
Señor Iglesias.
¿Sabes? Tengo, fijaos, puedo ganar premios a la categoría de mejor videoclip, mejor canción, mejor artista internacional, mejor proyecto dance y posiblemente también estoy nominado al premio SEA, ¿sabes?
Pero ¿tú has hecho alguna de esas cosas o has pagado a otra gente para que las haga? No, el videoclip sin ir más lejos.
No, yo soy como Jackie Chan, o sea, como Arnold Flynn.
¿Y la canción siguiendo?
Bueno, la canción que tengo es preciosa, esta de No me digas que no. ¡No me digas adiós!
Por cierto, ya que estamos, ¿qué es un proyecto dance pop? ¿Cuál es la diferencia entre proyecto, pues álbum, disco, canción? ¿Cuál es la diferencia?
O sea, un proyecto dance pop es eso que es dance, o sea, que bailas y es pop.
Sí, bueno, proyecto. ¿Diferencia entre proyecto y disco? ¿Qué radica?
Pues es, el proyecto es que es música discotequera, o sea, que todos bailéis, o sea, que hagáis el bim-bam, bim-bam. Y luego el proyecto pop es música calzoncillera, o sea, así como lo hago yo. ¡No me digas adiós!
Es verdad. ¿Es verdad que
no
la letra original?
No.
¿Es verdad que la letra original rezaba, o sea, no me digas que no, que entonces es violación?
No, es que dices esas groserías, ojalá, no hago, nunca.
Que seamos muy groseros.
No somos groseros, es que no podemos revelar nuestras fuentes, que es distinto.
Yo este año, ¿sabes? Pues he pensado, porque están Carlos Jean, está Shakira, ¿sabes? Cago el loco.
Lo mejor de la música, vamos.
Está canto el loco, o sea, y somos todos muy amigos, ¿sabes? Entonces nos vamos a hacer una isla. Vamos a hacer un complejo turístico, ¿sabes? Y vamos a comprar una isla y vamos a hacer un complejo turístico.
Voy a anotarme eso, con perdón.
¿Vamos turístico?
Bombardeos por Napalm, dame las coordenadas.
Entonces, claro, sí. Los
vamos a... Y todos juntos, sí, estupendamente.
Sí. Que, por cierto, o sea, yo en un concierto, no sé qué me ha pasado hace 2 semanas, que digo, joder, pues que aparezca un helicóptero así en plan súper espectacular, yo desciendo del helicóptero, y entonces se tira publicidad. Se tiran estampitas, ¿sabes? Con la cara de Enrique Iglesias. Bueno, pues tiraron bombas de racimo, no sé por qué. Y es que, claro, hubo problemas, ¿eh? Tuvimos que suspender el concierto.
¿Hubo un herido incluso?
No llegó a haber herido, ¿sabes? Porque la gente todavía no había entrado al concierto. O sea, yo salgo al escenario y la gente todavía no ha entrado, ¿sabes? Porque para hacerlo siempre es espectacular esas cosas, ¿no?
Claro, mejor entrar espectáculo cuando no hay nadie mirando. Es lo suyo.
Es lo mejor. Entonces, o sea, pues que estoy contento. Estoy contento porque saco un disco dance pop, ¿sabes? Y se tiene un éxito, o sea, si tú quieres ser mi héroe.
¿Qué horror es ese?
Pues hombre, ¿cómo
si
crees que te diga?
Si quiero ser tu Dios.
Sí, vamos, la ilusión de mi vida.
Una y mil veces. Es que tengo la voz igual que mi padre, ¿eh?
Impresionante.
O sea, hay veces que
chorro de voz.
Que me tienen que trucar la voz con el Photoshop, ¿sabes? Porque es que la gente piensa que soy mi padre.
Sí, para
que
la vaica. Le estoy viendo meterse en su tumba para poder revolverse en ella.
Dice, esta voz no puede ser normal, no puede ser humana. Hay que estropearlo un poco para que parezca humana.
O sea, entonces, pues nada, pues me voy a esas que tengo que ir a...
Enrique, una cosita nada más. Esa islita no será Vanoy, ¿verdad?
¿Eh?
La islita donde vais a poner el resort no será Vanoy.
No, esa todavía no la da. No, esa todavía estamos... hemos pedido presupuesto todavía, ¿sabes? Todavía está la cosa.
Ya.
¿Sabes? Hemos dado una señal, ¿sabes? De 3 millones de euros, pero todavía no está la cosa... No está la cosa cerrada, ¿sabes? Entonces, bueno, pues a ver si podemos hacer negocios, ¿sabes? Con esta música y...
A ver...
Y todo esto. Bueno, que me tengo que ir a recoger el premio SEA, ¿sabes? Que me lo dan en SEA y pues que me voy a recogerlo, o sea.
Pues sale, a la paz de Dios, a tomar por culo.
Y espero que compréis mis discos, porque los tengo subidos a internet, los podéis, en enriqueiglesias.com.
Se rompe internet, se baja un disco en Enrique Iglesias.
Interesante, están en internet.
Bueno, pues yo me voy, ¿eh? Ahora muchas gracias, chicos. Venga, un beso.
Adiós.
Un beso.
Oh, you know.
Aquí estaba este clásico de los Foo Fighters, estos Rope, y nosotros continuamos contigo desde el 107.5 de Radio La C. Ya lo sabes, somos Solos Ante el Peligro.
Solos Ante el Peligro en Radio La C. 107.5.
Y llega el momento de los videojuegos con Enrique García y sus locuras consoleras. Por cierto, hace un par de semanas trajiste una sintonía muy chula. Pero como se te ha olvidado, pues tenemos que tirar con los recursos.
No, pero ya estoy pensando en una que va a ser una fricada absoluta. La música de los títulos del juego original de Secret Weapons of the Luftwaffe. ¡Está todo en MIDI! ¡Toma!
Secret Weapons.
¿Qué bien está en el MIDI? A mí me encantaba el MIDI.
Bueno, yo no me acuerdo muy bien, pero vamos.
Sí, el MIDI era esto que sonaba como si el ordenador estuviera haciéndolo con los labios.
Sí, sí, como los teléfonos monofónicos.
El Monkey Island, el Loom.
Eso es, el Loom.
El Spectrum, el Astra, de la Amiga.
Pregúntame sobre el Loom, la chapa del borracho.
Enrique García, nos hablas de dos juegos que nos vamos a tirar por los suelos dándonos de hostias contra la pared y eso, porque nos va a dar mucho miedo. Hablamos de este título. Estos zombies no son solo para el verano. Hablamos de Death Island. Vaya pedazo de juego, lo último de Techlands, en el que encontramos pues una isla nada paradisíaca, una isla que vamos a...
donde
vamos
un paraíso.
Mucho miedo. Sí, pero un paraíso...
Pero un paraíso zombie.
Un paraíso zombie.
La cosa empezaba bien.
Pues resulta que tras años de desarrollo, trailers geniales y mucho, mucho hype, llega el que prometía ser el título de zombies definitivo. Death Island sobrevive el hype con algunas pequeñas secuelas. Dale, Enrique García, dale.
A ver,
Dead
Island nos plantea un escenario muy claro. En un futuro cercano, Enrique Iglesias logra organizar este resort que quiere montar y lo monta en esta isla, Vanoy. Y bueno, pues como tiene mucha pasta, monta unos hoteles del carajo, con piscinas, con servicio, con negros que te abanican, con todo.
¿Pero puede haber un zombie Enrique Iglesias dentro de lo que es el resort?
Ese fue el primero en palmar, totalmente imposible, absurdo.
Ese es el primer jefe, ¿no? Te la cargas
enseguida. Pero no se lo comieron. Como no tiene cerebro, pues no.
Sí, sí, que se va de un lado para otro. Es un modelo de zombie, ¿no? Que no. Bueno.
A ver, en Dead Island vamos a encarnar
a ver si nos van a romper.
Un máximo de 3 turistas de los que están encerrados en este resort paradisíaco. Y eso, vamos a estar ahí encerrados cuando de pronto un brote zombie tremendamente violento surge. Cuando decimos tremendamente violento, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a... mordisco y convertido, pero convertido en cuestión de segundos, que es lo que hemos visto en un tráiler muy famoso, no voy a ahondar en ello, en el que efectivamente uno de los personajes pues se convierte en zombie en un decir amén, de hecho dos de ellos. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos como una mezcla de 3 juegos, 2 de ellos ya son de género zombie y otro no. Recuerda, para empezar, no es un juego de acción. Es un juego de rol.
Kiliko, ahí es donde quería yo ir. Por eso me llama tanto la atención este juego.
Exactamente. Parece de acción, pero es de rol en el sentido de que vamos a tener unos árboles de habilidades muy extensos que podemos ampliar. Vamos a poder hacer... En eso se parece, por ejemplo, a cómo estaba gestionado Oblivion. También vamos a poder hacer cosas mucho más típicas de Dead Rising, que es construir tus propias armas. Por ejemplo, tienes un palo y tienes un martillo y tienes clavos. Pues así que ahora tienes un palo con clavos. Genio de la ingeniería antizombie. Sí. Y también, pues por supuesto, nos va a recordar mucho cuando eventualmente le echemos el guante a las armas de fuego, que eso va a doler. Va a recordar un poco también a Left 4 Dead 1 y 2, que no había mucha diferencia técnica. Con mucha más capacidad de enganchar.
Sí, pero vamos a ver una cosa. Esto no es como el Resident Evil 5, este que te van persiguiendo por África y tal y cual. No.
No.
Este te deja más tranquilo de vez en cuando, ¿no? Es decir, hay un ataque de zombies, todo lo que tú quieras, pero luego también te puedes buscar la vida sin ataques continuos. O sea, que no es demasiado estresante.
Sí, puedes... La mayor parte de zombies, el zombie básico aquí no es un zombie de película moderna. No corre. Son zombies de los de toda la vida. Van despacio.
Como los zombies.
Sí, no como infectados. Son zombies, no infectados. hijos, efectivamente. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Pues que sí, que efectivamente podemos limitarnos, salvo que sean muchísimos, a evitarlos, a intentar que no nos detecten. Más de una vez nos vamos a encontrar a un zombie que se está comiendo un muerto y entonces pues está ocupado comiendo.
Y contigo no va la cosa.
Sí, y no contarle tampoco cómo combate, pues sencillamente, uy, mira, no me presta atención. Pues agarro el cuchillo este de carnicero que me acabo de encontrar y hago filetes. También vamos a encontrar muchos PNJs, personajes no jugadores que nos van a dar misiones, puntos seguros, la isla no estamos solos completamente. Y una ventaja muy importante, aunque no hay modo multijugador, estrictamente hablando, hay lo que tenía el Left 4 Dead, ahí nos recuerda, hay modo cooperativo. Podemos pasarnos el modo de un jugador, la campaña, vamos, con hasta otros dos compañeros que nos ayuden, que bueno, pueden ayudarnos o podemos ir cada uno a nuestra bola y de pronto vas por la piscina y capullo, ayúdame que me tienen rodeado, lo siento, es que tengo que entregar este ítem a un giver de quest, ese lenguaje que tienen los wogueros.
Y una preguntilla, ¿este juego realmente da miedo o es como el Dead Rising?
A ver,
este sí da miedo, ¿no?
No se lo toma a risa como en Dead Rising, eso desde luego, no hay más que ver el tráiler, no hay más que ver, nada más salir del hotel, por ejemplo, nos vamos a encontrar a un hombre que está vivo, pero que no reacciona, está en una piscina que a primera vista parece que está llena de sangre, bueno, lo que queda de la piscina, claro, no está llena de sangre, está llena de agua, pringada de sangre, ese hombre está rodeado de 4 cadáveres, cuando vamos a hablar con él resulta que son su familia y sus amigos, y el hombre está en pleno shock. ¿Qué tenía que hacer? Se pregunta. ¿El dejar que me comieran? No dice otra cosa. Entonces, el juego, no te digo yo que nos vaya a aterrorizar, porque además el género zombie, todo hay que decirlo, está muy explotado y a lo mejor les estamos perdiendo un poquito el respeto. Pero creo que si somos capaces de meternos en el personaje, que es algo que muy pocos jugadores hacen, tengo que decirlo también, eventualmente miedo nos va a dar y creo que es como lo vamos a disfrutar. También vamos a encontrar algunas cosas un pelín aburridas. El sistema de combate cuerpo a cuerpo, sí, vale, te puedes fabricar tu propia maza y colorearla de fucsia, pero siempre es el mismo golpe, acaba siendo un poco repetitivo y también, pues eso, la dinámica de rol de voy a fulano, me encargo una misión, me voy, la cumplo, vuelvo a fulano, me da los PX... puntos de experiencia, me da otra misión, no, es que a fulano ya no le quedan, ahora tengo que abrirme paso entre más zombies hasta Zutano, que está ahí en el centro y que me va a dar más misiones. Lo que no sé es si esto va a ser solamente para sobrevivir o lo que le daría profundidad. ¿De dónde viene el brote? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién es el responsable? ¿Dónde tengo que ponerme la cola para partirle la cabeza? Eso le daría un pelín de profundidad que se agradecería, sobre todo con el dramatismo que rezumaba, repito, el tráiler.
Era glorioso.
Glorioso, glorioso, estoy de acuerdo.
Sí, porque además aquí dicen que la historia es meramente circunstancial, que tampoco, bueno, no es lo más importante del juego, ni mucho menos. Técnicamente habría podido estar un poquito mejor también.
En favor de eso hay que decir, como he dicho antes, que el proceso de creación ha sido largo y que bastante que la empresa ha seguido con el adelante.
Que no
estamos hablando de Bethesda ni de...
De todas formas, es un juego que ofrece muchas horas, mucha duración, mucho miedo y que es más que recomendable. Lo podemos encontrar en PS3, PC y Xbox 360.
Y mucha libertad, que esto es importante.
Vale, pues ahora vamos con el otro proyecto. Kinect es de Xbox, ¿verdad? Kinect.
¿De X?
Pues no sé.
Creo que es Xbox.
Pues ahí me has pillado, un momentito.
Sí, estamos hablando de este juego de Rise of Nightmares.
Me suena que sí, ¿eh?
¿Qué se juega?
Lo ignoro.
Sí, la verdad es que para ser unos expertos en videojuegos...
No soy en absoluto.
Esto nos queda como Dios. Sí, lo que te comentaba, Enrique, fíjate que yo muchas veces lo he pensado, ¿no? Jugar en
Xbox. Xbox. Estoy seguro.
Jugar Perfecto. En primera persona a un juego, es decir, que tú seas tu... ¿sabes?
Sí.
Y, o sea, vivir tu propia pesadilla, como muy bien dice este juego, el Rise of Nightmares. Dice que adentra al jugador en una pesadilla en primera persona, con unos gráficos bastante cumplidores y que ofrece una experiencia Kinect bastante satisfactoria. ¿Por qué digo esto? Porque pues, sabéis que hay muchos jugadores de Wii que ha pasado eso, que no están bien calibrados los movimientos, entonces un poco la experiencia pues se queda a la
mitad. Sí, todos hemos probado el Red Steel, sí.
Claro, y este, sin embargo, pues ha dado en el clavo y sí se disfruta más. Por otro lado, es un juego con raíles, pues no te mueves libremente.
Sí, en eso y en la ambientación nos recuerda muchísimo al mítico House of the Dead.
Ah.
También conocido como el frustrante House of the Dead.
Oye.
Y el carísimo House of the Dead.
Oye, pues yo los tengo los dos en PC de hace 1000 años.
Hombre, sí,
tengo tres.
En PC sí, pero yo los he jugado en máquina. En máquina, y en máquina no era un... Maldito sacacuartos, era peor que el Metal Slug.
No, entonces te comprendo, no es verdad. Yo en la máquina he jugado y es cierto. que son un pastizal tremendo.
Duras 10 segundos y ya.
A ver, yo de lo que llevo visto, de lo que llevo visto de este juego de Rise of Nightmares, realmente lo más resaltable no son ni los gráficos, ni siquiera el sistema Kinect, que se supone que es lo que es su principal baza, y probablemente lo sea. Lo que yo le encuentro es que efectivamente promete el alzamiento de las pesadillas, y son pesadillas. O sea, se han traído, os digo yo, al guionista de Viernes 13. Por eso me he traído esta música. Por eso y porque solamente hay muestras gratuitas de 30 segundos de la banda sonora. Así que he preferido poner la de la noche de Halloween. Decíamos que si Dead Island nos iba a dar miedo. Probablemente nos dé miedo. Rise of the Nightmares, yo os aseguro que os va a dar miedo. Y si no os da miedo, al menos os dará asco en algún momento.
Este juego es para jugar a oscuras.
Sí.
Es para jugar a oscuras, ¿no?
Definitivamente, salvo que seamos cardíacos, en cuyo caso no se diga que yo os he recomendado hacer tal gilipollez.
Tú imagínate, fuertez, haciendo tú propiamente los movimientos, es decir, tú eres el es decir, tú eres la persona que está dentro de la historia, con un buen equipo de estos surround, que te suenen todos los gritos,
una buena pantalla. Voces,
una buena pantalla, pues eso, durarás como, pues eso, como unos 5 minutos.
Yo no podía jugar al Doom precisamente por eso, porque como sonaba todo de fondo, de pronto, y era surround, de pronto, espera. ¿Eso que ha sonado? ¡Un bicho de los que son las bolas de fuego a mi espalda! La vez que no te girabas era cuando estaba. La madre que los trajo. No, vamos a ver. Rise of the Nightmares ha solventado muy bien el problema de la captura de movimientos. Igual que... Y además lo vamos a usar para todo. Para abrir puertas, para recoger cosas del suelo, para... Supongamos que nos hemos quedado sin arma y pues aparece esta bailarina preciosa de... ¡Mátalo! Pero con gracia. Claro. Y eso como se come, ¿me haces un chiste mientras tanto? No. Pues vale, no tenemos hachuela, pero tenemos los puños, tenemos las piernas, pues podemos usarlas para defendernos. Otra cosa es el efecto que tenga eso de andar a puñetazos con un zombie, pero bueno, ahí está.
Es que el mero hecho de tocarlo ya te dice, ay, fíjate.
Hombre, ya si te diera tacto del zombie ya sería, ¿qué hace esto con un 7,8? Yo le pongo un 10, ¿cómo lo han hecho?
A mí me ha llamado mucho la atención esto de la variedad de armas, porque tenemos puños americanos, machetes, tuberías, motosierras, cuchillos, pinzas, atizadores, tubos explosivos, entre otras cosas.
Hombre, habrá bates de béisbol. Ningún juego de estos está completo sin bates de béisbol.
Oye, hay variedad de zombies en este juego, me refiero, que está bien hecho, que no siempre te parece lo mismo.
A ver, la cosa es esa. Como es lineal, no funciona en las líneas en las que funciona Dead Island o en las que funciona Fallout. No es necesario tener a los enemigos clasificados. ¿Qué es lo que viene el Pokédex? Pues lo que viene es un zombie armado con hacha. Lo que viene es un zombie armado con bate. No funciona así. Aquí eso es una ventaja de que el juego sea lineal. Que realmente cada escena pues va a ser su propio argumento, tanto a nivel de escenario, tanto a nivel de todo, como de personajes.
Vamos, que resumiendo, nos encontramos con un arcade de toda la vida, pero súper modernista, que nosotros podemos interpretarlo en primera persona.
Sobre todo lo que tiene...
Y que es entretenidísimo.
Sobre todo lo que tiene es eso, que vamos a pasar miedo. Va a ser... Quizás sea un poco la concepción japonesa de lo que tiene que ser un juego, que siempre es muy lineal, pero es eso. La ambientación para darnos miedo la vamos a tener ahora. Como vayamos con actitud, que muchos la tenemos, yo mismo, de... Es que yo no haría esa gilipollez... Pues sí, si vamos con esa actitud no nos va a dar miedo, nos va a dar asco, pero hay, te digo yo que hay escenas muy duras. Escenas muy duras y al que le gusten estas cosas le va a encantar.
Bueno, pues recomendamos este juego, ¿no? Yo creo que sí, para pasar unos...
¡Sí!
Para pasar unos buenos ratos ahora que se aproxima Halloween.
Los buenos ratos manchando los calzoncillos. ¿Qué pasa? Tengo acciones en una calzoncillera.
Estupendo.
Bueno, pues nos parece muy bien. Así que vamos a hacer una cosita. Nos vamos a ir con Arturo Míguez, porque tenemos que leer los mails. Tenemos que hacer todavía un montón de cosas.
Tenemos un montón de mails hoy.
Y vamos a escuchar este tema que se llama I Can't Take Anymore. Esto es lo nuevo de Super Heavy. A la vuelta, vamos contigo, Arturo. ¡Venga!
Are you? magician.
Y continuamos en directo con todos vosotros desde el 107.5 de Radio Enlace. Esto es lo último de Mick Jagger, Super Heavy, I Can't Take Anymore. Y nosotros vamos con la lectura de los mails. Adelante. Hoy nos han llamado groseros. ¿Tú te crees? Vamos, ¿tú te crees?
Pero qué pan de gilip.
La semana pasada nos decía Clarita, sabes que tú le echaste una mano a esa chica. Decía, ¿qué tal? Gracias por la ayuda. Ahora ya no me siento tan mal que mi novio me hable comiendo. Ahora me sienta peor que mi novio hable durmiendo.
¿Otro día?
Por cierto, yo no soy la del chiste de Heidi. Ja, 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 besito, tal, tal, tal. Por cierto, amiga Clara, eso del chiste de Heidi, que si bien es pesa y tal, lo contó Enrique. Más cositas que tenemos por
no sé
aquí.
Que se sepa.
Claro. Dice, Josete, hola, ¿cómo están, camaradas? No, este te lo dejo ahora después. No, ¿qué coño? Este es tuyo ya. Este es uno de ya de tus mails, así que léelo tú, Arturito.
Hola, ¿cómo están, camaradas del humor? Soy el Josete y oigo que hacen odio a su domicilio. Pues a mí me encanta odiar a mi jefe, sobre todo cuando no cumple con tu trabajo y al día siguiente espera de ti el doble y más y más y más. Que le den, no aguanto más. Ayúdeme a quererle, aunque es prácticamente imposible.
¿Cómo
abrazo
se puede...
al equipo del programa.
Un abrazo al equipo del programa.
¿Cómo?
Gracias, Enrique.
¿Cómo se puede querer a tu jefe? Es que es algo...
No lo sé.
Pues hombre, el problema es que el jefe medio no se deja.
Claro.
Es decir, porque vamos a ver, Enrique García, yo tengo, vamos, por entendido y por seguro que adora a María José Bosch, por supuesto.
La tengo en un altar.
Roberto Carlos Bole, a su
si jefe.
Tengo una orden de alejamiento, no te digo más.
A su jefe, que le deja meterse en internet todo lo que quiere, le adora. Y bueno, pues yo al mío, como mi padre, pues...
Lo que pasa es que...
No me quedan más huevos. Entonces, ¿tú cómo lo harías?
Yo diría, José, yo no puedo querer a nadie. Yo odio a todo el mundo. Entonces, yo te puedo ayudar a odiar más al jefe.
Todo. Entonces, ¿cómo lo puedo conseguir?
No, podemos decir alguna idea para fastidiar al jefe.
A ver, venga.
Por ejemplo, esas ideas solo vale si eres funcionario. Si no, a lo mejor tienes problemas laborales.
Bueno, es decir, como tengas un contrato pelín chungo... Sí.
Por ejemplo, tú estás trabajando, llegas antes que el jefe seguro, y cuando llega el jefe, cuando ves por el rabillo el ojo que viene, te lías de patas al equipo, al ordenador, así, ¡bumba! ¡Bumba! Como el niño alemán.
Al
así.
Ordenador, sí, sí.
A lo bestia. Cuando el jefe diga, te increpe, ¿qué ha pasado? No, es que estaba trabajando una cosa, no me salía, y como me deba la empresa y me fastidia mucho hacerlo mal, me pongo nervioso y me he puesto.
Y entonces tú rompes el ordenador y él se puede mostrar comprensivo, el jefe.
Sí, sí, tú le dices que es chido porque te debes a la empresa y te frustra hacer mal tu trabajo, seguro que te comprende.
Luego te traen un ordenador que funciona con Ubuntu y el que se fastidia eres tú.
Efectivamente.
Claro, con Mugutu.
Y luego está el café también, te pones a tomar café. Pero tú avisas, dices que tengo un problema digestivo y tarda mucho en digerirlo. Ah. Así que te vas a la pausa de café 5 horas antes, por ejemplo.
A tomar el café.
Claro, es que tardas en digerirlo, tienes que digerirlo bien.
Claro, entonces tú no estás en tu puesto de trabajo, con lo cual no sacas el trabajo adelante, con lo cual no puedes hacer más de lo normal.
Pero tú tienes un problema digestivo, ¿tienes que dejar?
Ah,
vamos, no creo yo que no te deje hacerlo.
Vale, más cositas, Arturo.
Más cosas, por ejemplo, También puedes hacer, esto ya es un poquito más fuerte, te puedes un día, si quieres, ir de Picos Pardos, por ejemplo.
Ah, sí.
Te vas de Picos Pardos, pides factura y lo pasa como gasto de empresa.
Ah.
Luego yo, como el jefe, te diga algo, pero ¿qué has hecho? Y dice, encima que yo trabajo a su familia, desde luego.
Es decir, que tú te vas a putas y entonces...
Eso es, gasto de empresa.
¿Pero traes la factura con el IVA?
Con el IVA y siempre como gasto de empresa.
Oye, pones el NIF de factura de la empresa, con IVA.
Es decir, pone chupada 15 euros masiva.
Y arriba al NIF de la empresa. Dice, eso es lo que nos falta.
Concepto
eso.
Servicios.
Claro, lo que viene es una chupada masiva, total.
Oye, hay una que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Meterse en su lavabo privado y cambiarle las pastillas de la hipertensión por sacarina.
Esa está bastante bien, sí. Ah,
vamos a ver, y si tú rompes el ordenador, en ese paseo algo sucederá. Porque claro, hay que ir a comprar un ordenador.
Pues dice, voy a comprarlo, no pasa nada. Y te vas a comprarlo al Miramark, por ejemplo.
Al Gürten, ¿no?
Al Gürten, marca Haiger. Y te vas, pues oye,
Haiger.
Y echa la mañana tan ricamente.
Pues sí.
Y encima que lo compras tú y que vas a comprarlo.
Y en vez de comprarte uno de estos de pantalla plana, te lo compras. Te compras uno de estos que tienen culo, de estos de culo, de los antiguos, que ya no lo venden en ninguna parte. De tubo, que supuestamente son los mejores, pero tú dices que tienes problemas en los ojos.
Claro.
Dices, yo es que delante de la pantalla como que no...
Yo necesito gafas 3D, necesito gafas bifocales y te vas a comprar las gafas al cine.
Es decir, te vuelves al Gürten otra vez a comprar unas gafas de estas de pilas.
Te vas al cine y te las llevas.
Sí, que van con la entrada y madre mía, salen baratas.
Es decir, que si tú entras de 8 a 3, supuestamente se entra a las 9, antes que el jefe, que el jefe llegará a las 11.
Bueno, a las 11 cuando llega.
Te has cargado el ordenador, te has ido a comprar, ya has echado el día.
¿Has echado el día?
Y entonces no has hecho nada de tu trabajo y tu jefe al día siguiente dirá, por lo menos a ver si hoy hace algo.
A ver si hoy no haga tanto como ayer, hoy hace un poquito menos, hace un poquito.
Oye, pues mira, pues no es una mala idea.
Y ese día solo te cargas el teclado.
Claro.
Por cierto, tenemos otro mail de Borja que nos dice, ¿qué tal gente sin escrúpulos conocidos? Soy un ferviente admirador del humor ácido y es por eso que me gusta bastante vuestro programa.
Bien, gran mía, qué bien.
Sin embargo, a mi novia no le gusta nada porque dice que sois unos groseros. No sé a quién creer, ¿que nosotros somos unos groseros? Vamos a ver, a la pregunta, no sé.
Morcilla,
a quién...
dices que has comido,
sí,
¿verdad?
Sí, no sé a quién creer. Vamos a ver, Borja. Querido amigo Borja, tu
perdón,
novia un día estará de humor. Otro día no estará de humor, se habrá tomado la píldora de la semana después, lo que sea. Pero tendrá que cambiar de humor. Nosotros somos unos tíos con humor siempre.
Borja, no hagas caso. Haz caso a tu novia siempre.
Se llama humor escatológico. Siempre. Es un tipo de
yo
humor. Míralo
mucho
en internet.
En estos casos, Borja, siempre caso a la novia. Así que hola, novia Borja, saludos. Tienes razón, somos unos groseros y te tenemos de cambiar.
A no ser de que seas funcionario, ¿sabes? Y tengas trabajo fijo y diga, bueno, pues mira, me deja, no tenemos
que... Así que un saludo a la novia de Borja y te tenemos de cambiar y ser menos groseros.
Vale, pues nada, amigos. Pues nada,
no, una más, tengo un
tenemos
más,
otro más.
Joder. Ahora ya no somos groseros, porque también este Toño.
Este
nos dice, hola, me gustaría preguntar a Arturo qué película de las últimas vistas en cines que tiene que ver con cómics me recomienda y si de paso me recomienda alguna buena saga de cómics. Gracias.
Ah, pues venga.
Películas basadas en cómic, está bastante bien la X-Men, primera generación. Tampoco es tan buena como decía la gente, pero bueno, es entretenida, está bien dirigida. No, ya sin pedo. Ya.
No, eso es lo que opino yo de la película. Sí.
Pero comparado con Thor o comparado con otra, pues oye...
También.
Gana bastante.
También.
Y dicen, no la he visto aún, que es bastante buena Capitán América. Estoy esperando a verla.
De hecho está, yo la he visto y os la recomiendo.
Dicen que la metió yo pulp en los años 40, está muy bien conseguida.
Pero que muy bien, ¿eh? Y además que tiene su argumento, tiene su cosa.
Sí.
Y es...
Es una presentación de Los Vengadores, que va a ser un peliculón mayúsculo ya, la de Joss Whedon.
Pues no lo sé, chico, pero sí. Mira, yo también he hecho un vistacito a la de Linterna Verde y tal, y Pascual, y no te creas tú que tampoco me... No sé, no ¿qué tal?
Y en cuanto a cómics, a mí me encanta un cómic que se llama Scalped, el guionista Jason Aaron, que es serie negra en una reserva india. En la actualidad, el protagonista vive en la reserva india, se va cuando es joven y vuelve a pasar los años. La reserva india está dominada por el jefe Cuervo Rojo, que tiene un casino, y son problemas de mafiosos, líos, serie negra, porque claro, todo el mundo tiene algo que esconder y algo que ocultar. Me parece una serie fantástica, Scalped.
Tiene buena pinta, sí.
O sea, que se llama en Calpe, o sea,
Scalped, que es... bueno, en inglés es quitarle la cabellera. Scalped.
Au. Scalped. ¿Y de quién es esta obra? ¿Quién es el autor?
Jason Aaron es el guionista.
¿Y dibujante?
Es Jason Guerra.
Jason Guerra, que será
J.M. Guerra, vamos.
Que será su primo, me imagino, ¿no?
Me encanta Scalped y seguramente a Toño le puede gustar también bastante.
¿Y esto no viene en algún tipo de edición con los periódicos, con La Razón o algo?
No, estos están en tomitos, publicados por Norman.
Ajá.
Bueno, pero no, ya es Planeta, perdón.
Ya es Planeta.
Sí.
Es verdad que Planeta se había cargado su sección de cómics y lo estaba asumiendo todo, ¿no? Uh-huh. ¡Qué genios!
Vale, chicos, pues a todos muchísimas gracias por escribirnos a esta dirección, www.solosantelpeligro.com. Y ahora sí, pasamos al momento más esperado del programa, porque lo hemos dicho en un principio, queríamos hablar de esta maravilla, esta obra maravillosa que nos dejó tras su muerte, Janis Joplin. Uh-huh. Es un disco del año 71 y se llama Pearl, así que cuando quieras, pues hablamos de este disco de Pearl de Janis Joplin y abrimos con el primer tema, se llama Move Over.
And it's over, baby. You see that it's over now, but still you hang around. Now come on, won't you move over? You know that I need a man.
¿Quién puede dejar de mover los pies con este ritmo?
Luego, cuando digan que Chenoa canta bien, no, perdona, Janis Joplin cantaba bien, por favor.
Pero, ¿y a qué se debe que esta mujer tuviese esta voz, que tuviese esta manera de cantar, ¿no? Este sentimiento?
Era cantante de blues, era un alma desgarrada, un alma dolida.
¿Pero por qué? ¿Tiene algo que ver su vida? ¿Tiene que ver en algo sus adicciones?
Su vida trágica, sus adicciones.
Efectivamente, esta mujer pues se relacionó con todos los de la época, es decir, con Jim Morrison.
¿Pero se relacionó? ¿Se relacionó?
Se relacionó.
Además, Janis Joplin acababa de romper con una banda, había desconseguido un disco
de
oro.
Había estado primero con la Big Brother and the Holding Company, posteriormente con Cosmic Blues Band, y ahora estaba con Full Tilt Boogie.
Con Full Tilt Boogie. Por cierto, había conseguido un disco de oro con Cheap Thrills. Uh-huh. Y aparte de haber abandonado hasta Big Brothers, sí, que es la primera banda, uh-huh, pues estaba en marcha con este nuevo proyecto, estaba viajando por todo el mundo y esta mujer podría haberse convertido en la cantante del momento. De hecho, está Janis Joplin. Para que os hagáis una idea, en el año 70, por concierto, cobraba en torno a unos 9 millones de pelas. Por concierto.
Pero es que vino vaya conciertos. Jodido, ¿a que sí?
Es que no cobren la Pantoja.
Es que vaya conciertos.
Bueno, es que la Pantoja.
Es un concierto de Janis Joplin, tiene
no
que ser de rodillas.
¿Qué nos puedes decir, Arturo Miquel, de este disco de Pearl? Porque esconde muchas cosas, esconde muchos secretos. Este tema es muy movido, muy over. Hay canciones realmente tristes. El corte número 2, Cry Baby. Que vamos a escucharlo pues ahora mismo. Es que. ¿Cuántas veces esta canción habrá formado parte de una banda sonora? ¿Cuántas?
Muchísimas. También es un disco en el que se grabó en una gira por Canadá. Muchas canciones son grabadas en directo. Y es un disco que no pudo Janis Joplin escucharlo, falleció antes. Incluso hay canciones en las que ni siquiera pudo poner la voz y se ha quedado solamente instrumental. Como por ejemplo la de Buried Alive in the Blues. Ajá. No pudo ni siquiera cantarla. Se ha quedado la pista, es solamente instrumental.
Sí, sí, que es el tema número 5. Uh-huh. Que es un tema instrumental. Y que si lo tienes a mano, Roberto, lo podemos poner, el tema número 5. Buried Alive in the Blues. Por cierto, sabes que este disco, o mejor dicho, en este disco, durante la grabación, Janis Joplin parece que había encauzado ya su vida, ¿no? Porque esas adicciones tan terroríficas que tenía y tal, había sentado un poco la cabeza, estaba prometida, pero claro, que Janis Joplin estuviese prometida a esta mujer, pues como que no te lo creen mucho.
No le pegaba excesivamente.
De hecho, está en la portada, comentando un poco la portada, encontramos a Janis Joplin con sus más fieles compañeros, es decir, una copa, una botella y un cigarrito.
Sentado en un sofá victoriano, un sofá del amor, que se llamaba.
Por cierto, elegantísima a mí la ropa hippie y sobre todo como la llevaba esta gente. Ella y Jimi Hendrix, me encanta la ropa que llevaban. Uh-huh. De hecho, está que siempre que se hacen homenajes, que se habla de ellos, que se toca una guitarra o que se canta una canción de esta gente, ¿cómo cambia las ropas? Es decir, pero es que hace 40 años, no sé, esta gente con tanta personalidad, ¿verdad? Tan buen gusto a la hora de vestir, esas gafitas redondas. Es que Janis Joplin era única. Hay un tema por ahí, mira, Buried Alive in the Blues, hay un tema que se llama Half Moon, que es el tema anterior, el número 4, este sí le cantó. Y fíjate qué ritmos funkies. Estos Half Moon, estos ritmos funky que demuestran que Janis Joplin se sabía divertir. ¿Y por qué decimos que Janis Joplin se sabía divertir?
Porque se la pasaba realmente bien.
Se la pasaba realmente bien y uno de los temas que precisamente demuestran
que es una de mis canciones favoritas de todo el multiverso. Adoro esta canción. Se llama Me and Bobby McGee. Una canción que pasa por Chris Christopherson y Bobby McGee, la canción es realmente Janis Joplin.
Es el tema número 7, es un tema de Chris Christopherson que fue número 1 en ambos casos, es decir, por parte de Christopherson y por parte
luego
de
luego lo hizo otra versión, Grateful Dead, que es otra versión también magistral.
Pues vamos a escucharla porque ahí lo tenemos.
Waiting for a train on us feeling near as faded as my jeans.
Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that driving news.
Te veo poniendo este tema en tu programa, Arturo.
Lo pongo muy a menudo. Lo pongo más a menudo, sí.
Pues mira, más temas de este tipo. Tenemos Mercedes-Benz, que es otro de esos temas. Además, es una capela, sí, cosa rara.
Es el coche que ella quería comprarse cuando era niña y al final se lo pudo permitir cuando ella era famosa.
Por cierto, es un coche que estaba totalmente pintado, ¿no? Con motivos hippie, ¿no? Con flores, con pájaros, con... Ese coche se conserva. Hay un museo que... que
tiene... Era el sueño de su vida. Quería siempre un Mercedes-Benz y al final no pudo conseguir.
No disfrutarlo durante mucho tiempo, claro. Todos sabemos la trágica desaparición de Janis Joplin en, creo que fue en noviembre, ¿no? Octubre
sí.
Del año 70, o sea, que fueron todos seguidos con 27
sí,
años.
Justo después de esta gira. Esta gira fue en agosto, pues murió el otro año siguiente.
Y con una vida muy, muy intensa, además que con una obra detrás de ella, pues que cualquier artista no hace ni hoy en día teniendo 40 años por delante. Estos señores no lo dejaron, Janis Joplin lo consiguió y yo para despedirme encanta un tema que se llama Get Well You Can, que es el número 10. ¿Y por qué digo esto, Arturo Míguez? Porque si a mí Janis Joplin me dice que me largue, que me dé así el piro...
Te vas corriendo, te vas.
Pues casi pues como que le hago caso y me voy. Así que nada, ha sido un placer estar con vosotros, Enrique García, Arturo Míguez. Roberto Carlos Bonet, recordamos este disco del año 71, Pearl, disco obligado con él. Nos vamos hasta la semana que viene, solo son 7 días. Y lo dicho, si no te diviertes...
Es porque no nos escuchas.
Hasta la semana que viene, Janis Joplin.